isla de Washington en forma de recursos humanos, como más funcionarios consulares, más equipo para nosotros aquí en la sección de intereses. Estamos trabajando mucho en eso.
Este ha sido un servicio público de Radio Martí sobre las políticas oficiales del gobierno norteamericano para los cubanos que desean emigrar o visitar los Estados Unidos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, llegando hasta tu casa en este amanecer de jueves 17 de octubre del 2013. Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet. Así que te saludamos, estos tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, ojalá que sea así, con el buchito de café, con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró, desde el control del sonido, que tenemos en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Me acompañan Lucy García, Nancy Elías, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río, dando paso inmediatamente a los titulares.
Se reunieron representantes del grupo de consultores de la sociedad civil cubana con diplomáticos europeos en La Habana. Acudirá la familia del fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiñas a instancias más altas de la justicia española para impulsar su demanda contra oficiales cubanos. Termina la paralización parcial del gobierno de Estados Unidos tras un acuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso. Y encuentran en México sin sobrevivientes los restos de una avioneta desaparecida desde el lunes con 14 personas a bordo.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Representantes del grupo de consultores de la sociedad civil cubana se reunieron con diplomáticos europeos en La Habana.
José Luis Ramos habló con uno de sus miembros.
El periodista Reinaldo Escobar y el sociólogo Manuel Cuesta Morúa entregaron en nombre del grupo de consultores de la sociedad civil el informe a los diplomáticos de la Unión Europea en Cuba sobre la realidad política, económica, social y de derechos humanos de la isla.
Los puntos neurálgicos del país ahora mismo y al mismo tiempo cuál es el eje que atraviesa todos esos puntos neurálgicos, ¿no? En este caso estamos en un momento de aparente reforma y de real represión, ¿no? ¿Cómo se va comportando eso en la economía? ¿Cómo se va comportando eso con la sociedad civil? ¿Cómo se va comportando eso con la cuestión de los derechos humanos, la cuestión política propiamente, ¿no?
Raúl Castro flexibilizó las políticas migratorias que impedían a los cubanos viajar fuera de la isla, permitió a los particulares cultivar tierras por cuenta propia y establecer pequeños negocios. pero las reformas son insuficientes, no implican una verdadera apertura, destacó Morúa, que calificó como positivo el encuentro.
Muy positiva, realmente. Una respuesta y una acogida muy positiva para tener una visión, digamos, por un lado diversa, plural, y al mismo tiempo más objetiva sobre lo que está pasando, ¿no? Y desde la sociedad civil, que es una de las cosas que se busca.
El grupo de consultores de la sociedad civil se estableció hace unos 3 meses con la idea de que la Unión Europea y los representantes de otros países escuchen al gobierno cubano, pero también a los miembros de la sociedad civil. Guillermo Fariñas, Antonio Rodiles, Miriam Celaya, Karina Gálvez, Wilfredo Ballín, José Daniel Ferrer, Dagoberto Valdés y el padre José Conrado Rodríguez, además de otros, conforman el grupo de consultores.
Estos informes se van a presentar periódicamente, pero no todos los meses, porque se abre un periodo también de evaluación, también para ver cómo las cosas van sucediendo y se van acumulando datos y detalles, ¿no?
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Exactamente a las 5 o 6 minutos.
La familia del opositor cubano Osvaldo Payá ha manifestado su deseo de acudir al Tribunal Constitucional Español en el caso que la Audiencia Nacional vuelva a rechazar abrir una investigación por la muerte del líder del Movimiento Cristiano Liberación. Así lo ha manifestado el abogado de la familia Payá, Francisco José Andújar, en una conferencia de prensa celebrada en la sede de la Fundación Hispano-Cubana en Madrid, acompañado por la viuda Ofelia Acevedo. Osvaldo Payá y el activista Harold Cepero murieron en un sospechoso accidente al estrellarse el auto que conducía el ciudadano español Ángel Carromero contra un árbol muy cerca de Bayamo.
En otras informaciones tenemos que la ministra de Justicia de Cuba, María Esther Reus, dio a conocer algunas estadísticas sobre la prostitución en la isla. Nuestro colega Ricardo Quintana tiene este reportaje.
No dejen que un extranjero mancille tu mercancía.
Por primera vez, la ministra dio a conocer estadísticas sobre el tema. Dijo que el año pasado, 224 personas fueron condenadas por proxenetismo y 4 extranjeros cumplen sanción por relaciones sexuales con menores.
Porque mayormente quieren muchachos de 15, 18, 19, 20. Ya cuando vengan a 9, 30 años, si no tienen buen físico, pues no vayas más, que está perdiendo tu tiempo.
Quienes cambian sexo por dinero no siempre buscan clientes foráneos.
Por ejemplo, que le dicen acá en Cuba la chupa chupa, el lugar específico de las carreteras autopistas donde paran los choferes y tienen una tarifa por los servicios sexuales. Diferentes lugares de la ciudad, como un Cienfuegos o otros lugares que ellas han tenido porque empiezan la policía empieza a acosarla.
La llamada cascada del Hotel Nacional, el Cine Yara, por ejemplo, son algunos de los sitios donde más se ejerce hoy el jineterismo en La Habana. Para la ministra de Justicia cubana, los casos de prostitución infantil son mínimos. He aquí, por ejemplo, uno de esos casos.
¿Cuánto costa para mí?
Depende.
Ah, bueno, depende.
150.
Yeah,
mamma mia.
Bueno, la ONU ha pedido al gobierno de Cuba aumentar la mayoría de edad a 18 años. Si lo hace, la estadística contaría a esas muchachas de entre 16 y 17 años de edad que por 30 o 40 dólares venden besos y caricias al mejor postor.
Exactamente las 5 o 8 minutos.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó anoche un compromiso de último minuto para reabrir el gobierno federal y subir el límite de la deuda nacional. La medida, que ya había sido aceptada por el Senado, fue firmada por el presidente Barack Obama poco después de la medianoche. Los representantes de la Cámara aprobaron el plan por 285 votos a favor y 144 en contra, luego que fuera aprobado por el Senado 81 votos a favor y 18 en contra. Obama agradeció a líderes de ambos partidos y señaló que es tiempo de ganar de nuevo la confianza de los ciudadanos de la nación. La ley autoriza las operaciones del gobierno federal hasta el 15 de enero y eleva el límite de endeudamiento lo suficiente para eliminar el riesgo de un impago de la deuda hasta el 7 de enero de febrero. En el intermedio, los legisladores continuarán negociando los recortes en los gastos de Estados Unidos.
Hoy, pasando con América Latina, decide el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela suspenderle el derecho de palabra por 30 días a 2 diputados de la oposición, mientras diputados oficialistas discutirán una ley habilitante que incrementaría los poderes del presidente Nicolás Maduro, explica Aymara Lorenzo.
en imagen de la cadena presidencial en la que Nicolás Maduro solicitó poderes habilitantes a la Asamblea Nacional. Fue observado el dedo del presidente Diosdado Cabello en actitud acusadora hacia el diputado opositor Julio Borges, quien junto a la diputada Nona Bracho, luego de una semana, recibieron una suspensión de palabra por 30 días.
A partir de este momento quedan suspendidos el derecho a palabra por 30 días los diputados Julio Borges, Nora Bracho, por conducta irrespetuosa y por la violación del reglamento.
Hoy nos han quitado el derecho a palabra por 30 días, pero no nos quitarán las ganas de seguir luchando. No nos van a callar, a pesar de que nos hayan quitado la voz aquí en el hemiciclo.
Pero además no es todo lo que ocurre en el seno del Parlamento. Una comisión integrada solo por diputados oficialistas evaluó el proyecto de ley habilitante presentado por el mandatario Nicolás Maduro. Esto fue lo que dijo el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello.
Si hay algún sector de la oposición que quiere luchar contra la corrupción, verdaderamente estamos abiertos pues a escuchar sus sugerencias. Si no, manténganse en su ostracismo defendiendo la corrupción, que nosotros sí vamos a aprobar este proyecto de ley habilitante.
Entre otros aspectos, el proyecto de ley habilitante contempla poderes especiales para establecer mecanismos estratégicos de lucha contra aquellas potencias extranjeras que pretendan destruir la patria en lo económico, lo político y lo mediático, así como combatir el financiamiento ilegal de los partidos políticos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:11 minutos.
La avioneta que desapareció el lunes en el estado mexicano de Baja California Sur, con 14 personas a bordo, fue hallada y no hay sobrevivientes, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México. La avioneta fue hallada a 14 millas náuticas al oeste del aeropuerto de Loreto, en la Sierra de la Giganta. Cerca de 120 efectivos del ejército, la marina y funcionarios de la fiscalía trataban de acceder vía terrestre al lugar del siniestro, uno de los puntos más altos e inaccesibles de la zona montañosa. Hasta el momento se desconoce las causas del accidente.
Y critica en Argentina el deficiente servicio de telefonía celular y de internet, la que según estudios regionales es la más cara y lenta entre los países vecinos. Carlos Cabanacal nos explica.
En la Argentina, la telefonía celular funciona cada vez peor, dijo Ariel Garbars, coordinador del Proyecto Nacional de Seguridad Teleinformática de la Universidad de Buenos Aires, quien agregó:
es mucho más servicio público la celular que la telefonía fija. Los pobres tienen teléfono celular y no tienen teléfono fijo. Miles y miles de argentinos, su trabajo dependen de que el celular funcione, y no hay ninguna explicación lógica para que el Congreso de la Nación no haya declarado este servicio como público.
Lo que pretende Garbars es que el servicio pueda ser regulado por el Estado, pero las empresas prestadoras dicen que este no les ofrece condiciones de seguridad jurídica como para invertir más, mientras los celulares continúan siendo un servicio muy deficiente en el país. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:13 minutos de la mañana y estamos madrugando con ustedes con muchísimo placer hoy jueves. Moisés López, Lucy García y Nancy Elías, Teudo Giró desde el control del sonido en la producción, tenemos a Ernesto Morales Alpizar, te saludo a tu amigo de siempre Oscar del Río. Bueno, aquí a las 5:30 tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, sí, pelota, postemporada, muy interesante con Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Estaremos escuchando a Nancy en temas de interés y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Un programa interactivo. Una hora de música. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami? ¿Cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita aguacaterelleno.info.
Dime, ¿cómo vas a Paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Bueno, pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el sur de la Luisiana, se extiende un nuevo frente frío sobre el noroeste del Golfo de México y el sur de Texas. Este frente frío se moverá al este, desplazándose sobre los estados de la costa del Golfo para llegar al norte de la Florida muy débil en la mañana del viernes, pero solo para convertirse en un frente estacionario sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde dominan condiciones del tiempo muy estables, al igual que el resto de las provincias cubanas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublado, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste, pero poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá mar tranquila en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos en plena postemporada. Vamos a ver qué sucede con la Liga Americana y la Liga Nacional. Para eso tenemos por acá inmediatamente a Demio Navas.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. El pelotero cubano José Dariel Abreu continúa entrenando allá en República Dominicana con miras a firmar próximamente, por lo menos en noviembre venidero, un contrato para poder cumplir su sueño, jugar en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Varios equipos han mostrado gran interés en contratar a Abreu, entre ellos los Medias Blancas de Chicago, los Astros de Houston y los Vigilantes de Texas. Se habla de que estos tres equipos ya le ofrecieron a los agentes del cubano Abreu $70 millones, mientras que el dueño de los Marlins de Miami, Jeffrey Loria, envió a República Dominicana hace una semana a su nuevo gerente general, Dan Jennings, un hombre con mucha experiencia en el ámbito internacional, para observar un entrenamiento del primera base del equipo Cuba y Cienfuegos, José Dariel Abreu. Precisamente los Marlins tienen la intención de ofrecerles un contrato a Abreu de $50 millones por 5 años, pero todo parece indicar de que otros equipos van a superar esa cifra de los $50 millones. Abreu, de Cienfuegos, de 27 años, integró este año el equipo Cuba que tomó parte en el tercer Clásico Mundial de Béisbol, y su mejor temporada en Cuba fue en la campaña 2010-2011, cuando en la Serie Nacional con el equipo de la Perla del Sur bateó para un promedio ofensivo de 453, anotó 79 carreras, impulsó 93 y conectó 33 cuadrangulares, en ese momento récord para Cuba, pese a perder 23 juegos por una bursitis. Y ayer miércoles, en la serie playoff de las Grandes Ligas, el equipo de Detroit derrotó al Boston 7-3 y la serie está igualada a 2 triunfos por bando, la serie por el título de la Liga Americana. Hoy jueves, Radio Martí transmitirá el quinto partido a las 8 de la noche, mientras que los Dodgers de Los Ángeles le ganó su partido a su similar del San Luis 6-4 y el cubano Yasiel Puig conectó un sencillo y anotó una carrera. San Luis gana la serie 3-2. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de noticias. Se reunieron representantes del grupo de consultores de la sociedad civil cubana con diplomáticos europeos en La Habana. Acudirá la familia del fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiñas a instancias más altas de la justicia española para impulsar su demanda contra oficiales cubanos. Termina la paralización parcial del gobierno de Estados Unidos tras un acuerdo entre demócratas y republicanos en el Congreso. Y encuentran en México sin sobrevivientes los restos de una avioneta desaparecida desde el lunes con 14 personas a bordo.
Bueno, son las 5:20 minutos de la mañana y por acá en el estudio tenemos con nosotros a la dama que encanta, Nancy Elías. Usted la reconoce inmediatamente, es la dama que encanta. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Jueves ya, ¿no? Estamos ya finalizando esta maravillosa semana.
Sí, muy bien, gracias a Dios. Y todo el asunto del paro parcial del gobierno se resolvió anoche, así que hoy estamos, supuestamente regresamos a las actividades normales, todo Estados Unidos y toda la parte del gobierno que quedó en casa, ¿no?
Sí, esas personas que quedaron en casa, pues han de estar ahora ya... Relajados, como sí. Decimos, ¿no?
Así mismo es.
Relajados y felices. Y bueno, un día como hoy tenemos que nació esa gran Toña la Negra, esa gran cantante mexicana que nos dejó en el año 1982, cantante de boleros y de canciones de Agustín Lara. En el año, por ejemplo, 1927, ya ella se había casado con Guillermo Charrazo, con quien llevó a ella a la Ciudad de México con su primer hijo de solo 40 días de nacido y luego en 1929 debutó en el cabaret El Retiro y haciendo una temporada en ese lugar donde se le conocía como La Peregrino. La conoció don Emilio Azcárraga, quien junto con Enrique Contel, bueno, la bautizaron, ellos fueron quienes la bautizaron como Toña la Negra, como la conocemos.
Sí. Hay una cosa interesante, y es que en una fiesta particular, allá en un lugar de México, estaba Toña la Negra, y entonces se encontraba también Agustín Lara. Estaban ahí los amigos, le indicaron que cantara, ¿no? Ella cantaba muy bien, ella interpretó algunas melodías, algunas canciones. Y Agustín Lara se fijó en ella y dijo, ella va a ser mi próxima musa.
Bueno,
y tenía razón.
Sí, así fue porque ella...
La descubrió en ese momento, ¿no?
Ella empezó a ser reconocida con su interpretación de la canción Enamorada, de Agustín Lara, precisamente. Uh-huh. Y él, bueno, luego produjo para ella muchos temas, como Lamento Jarocho, Veracruz, Noche Criolla, Oración Caribe, también Palmera, La Clava Azul, y bueno, y otras tantas que él compuso para ella. Y que de verdad, bueno, ese nombre yo creo que Toña la Negra pegó muchísimo, ese nombre que le pusieron a esta cantante. Y también tenemos que con tanto éxito, ella presentaron juntos, por cierto, en una revista musical en el Teatro Esperanza, esto fue en 1932, con tanto éxito que debieron prolongar sus presentaciones por muchísimo tiempo, es decir, que a la gente esto le encantó, le fascinó. Así que bueno, estamos recordando a Toña la Negra. Sus grabaciones, entre otros éxitos, también podemos encontrar como Este Amor Salvaje. Es una canción que a mí me encanta, porque Negar, Obsesión, Mentiras Tuyas. Bueno, muchísimos temas que fueron populares. Ella siempre llevó una vida personal muy reservada, lejos del brillo de las luces y los escándalos. Bueno, esto me recuerda a Sandra Bullock, que ella dijo que ella era famosa, pero que no le gustaba la farándula. Así que esto me está recordando Toña la Negra con su forma de ser a la actriz estadounidense Sandra Bullock. Ella, bueno, como dijimos, estuvo fuera de lo que es los escándalos, las luces, y por lo poco que se sabe de su familia, que tuvo tres hijos con su primer esposo, con quien se divorció en 1950. Luego se volvió a casar con el bajista Víctor Ruiz. En los últimos años terminó su vida, bueno, dicen que con sobrepeso y algunos achaques de salud, y se fue retirando de los escenarios y grabaciones de esta forma poco a poco.
Sí, ella gustaba mucho en Cuba, siempre. El estilo de canto de ese bolero, ese tipo de interpretación de Toña la Negra, siempre gustó mucho en nuestro país. Yo no sé realmente si visitó Cuba, es posible que sí, porque tantos artistas de México y de otros países hacían de Cuba una plaza importante, ¿no? En una época, ya por los años 50. No sé realmente si ella visitó Cuba, no tengo ese dato, pero sí que gustaba, yo sé que gustaba.
Nos gustaba muchísimo, de hecho yo siempre he oído juegos y refranes con con Toña la Bella. Y bueno, un día como hoy también nació otro de los grandes, Thomas Edison, quien patentó el fonógrafo óptico, la primera película. Así que bueno, les recordamos a él. Y hablando de película, Oscar, sabes que en Puerto Rico pues van a hacer un festival de horror, Horror Film Festival 2013. Así que nos queda poco tiempo ahora. Más adelante vamos a estar hablando, porque esta es una cinta que se va a estrenar en este festival, que definitivamente es algo que nunca había escuchado yo, algo muy interesante, y quiero compartirlo con nuestros amigos y con ustedes, que seguro, como yo, se van a sorprender con esta película, y cuando sepan quién escribió esta película, es algo muy interesante.
¿Qué tipo de cine es el cine para ti el favorito, Nancy?
A mí me gusta el cine romántico, y más aún el cine que te deja una enseñanza.
Porque ahora está de moda el asunto de los zombies. Zombies por doquier.
No, no me gusta mucho a mí, ni me gustan las películas de horror, ni de mucha acción. Me gustan las películas que traigan de verdad una enseñanza.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Buenos días para usted, amigo oyente, que se ha sumado a la sintonía durante los primeros 30 minutos de transmisión de esta cita de jueves 17 de octubre del 2013. Gracias por hacerte Radio Martín, siempre tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Cuba es el país del Caribe que ha recibido mayores inversiones financieras de China en los últimos 10 años. Aconseja el político estadounidense Bill Richardson a los congresistas cómo negociar acuerdos políticos con dictadores y malas personas en Cuba y en otros países. Una encuesta refleja que 8 de cada 10 estadounidenses está descontento con el desempeño de la clase política en Washington. Y el gobierno del Brasil podría comprar a Rusia un sistema de misiles antiaéreos de corto y mediano alcance.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Cuba figura como el país caribeño donde China ha realizado una mayor cantidad de inversiones financieras, asegura un informe del Banco Interamericano de Desarrollo.
Desde Washington, con los pormenores, Luis Alberto Muñoz.
Un informe sobre las crecientes inversiones de China en el Caribe señaló que en la última década, hasta el 2011, Cuba figuraba como el mayor receptor de ese tipo de recursos. El informe, preparado por Richard Bernal, director para el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo, es parte de una serie de estudios económicos que publica el Diálogo Interamericano. Agregó que, según estadísticas chinas, Cuba ha sido el principal beneficiado, ya que de 14 millones en el 2003 subió a más de 146 millones de dólares en el 2011. Le siguió Guyana con 135 millones y el menor receptor en el 2011 fue Bahamas con $1.600.000. Margaret Myers, directora del programa China Latinoamérica, comentando el informe, dijo que la inversión china está enfocada en sectores específicos.
A los chinos le gustan invertir en el sector, en infraestructura por todos lados, y pasa en el Caribe también.
En el caso de Cuba, Mayer citó el azúcar en el sector agrícola y sobre materias primas mencionó la participación china en la expansión de la refinería de petróleo de Cienfuegos. El informe escrito dijo que China se ha convertido en una fuente de inversiones crecientemente importante para países en desarrollo, pero advirtió que el pequeño tamaño del mercado de algunas naciones del Caribe y sus ineficientes burocracias pueden hacerlas menos atractivas para las inversiones chinas. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente las 5:33 minutos.
El ex embajador de Estados Unidos en la ONU, Bill Richardson, dio consejos a los congresistas estadounidenses sobre cómo negociar acuerdos políticos en base a su experiencia personal, después de haber tenido que lidiar con dictadores y malas personas en Cuba y en otros países. En un artículo publicado en el diario Washington Post titulado «Yo he logrado acuerdos con dictadores, este es mi consejo al Congreso», Richardson aborda el tema refiriéndose a las negociaciones políticas en Estados Unidos sobre el presupuesto y el techo de la deuda. Richardson dice que lo que aprendió al negociar con el régimen de La Habana es que uno tiene que abstenerse de hacer declaraciones públicas a deshora. Richardson cita su anécdota en Cuba y otras vividas con dictadores africanos, los talibanes en Afganistán, Saddam Hussein en Irak y Corea del Norte, para ilustrar cómo obtener acuerdos, incluso con enemigos jurados.
Más noticias de la mayor de las Antillas. Los bajos salarios y el alto costo de la vida en Cuba son algunas de las causas de la pérdida de la cultura del ahorro en la isla. Además, según dijo a nuestro colega Amado Gil, un economista independiente residente en la isla, en Cuba no hay confianza en los bancos que son propiedad y administrados por el gobierno.
Para nadie es un secreto que vivir al día es peligroso económicamente hablando. Pero sin embargo es una realidad que viven la mayoría de los cubanos de a pie, sobre todo porque en Cuba los salarios no alcanzan.
Con el salario nunca, pude ahorrar. Porque primero era 118, después de 200 y pico pesos, pero nunca pude ahorrar porque escasamente para comer la comida, para comer.
Así dijo en la ciudad de Bayamo Héctor, un operador de máquinas industriales con 12 años de experiencia. Este otro bayamés le dijo al periodista independiente Juan Nier Rodríguez Mato, mientras recogía estas opiniones en las calles de la ciudad, que está consciente de que el ahorro es importante, pero entre ahorrar y comer...
Hay que ahorrar porque nadie sabe lo que se espera, pero bueno, cada vez que... si tengo dinero, me quiero comer esto, me lo como.
Ismael Álvarez en una época ganó mucho dinero y ahorró para pagarle la fiesta de los 15 a las hijas. Ahora trabaja por un salario.
No se puede ahorrar.
¿Pero por qué no?
El sueldo.
¿Cuánto tú ganas, por ejemplo?
250 pesos.
¿Al mes?
Al mes.
¿Pero no puedo ahorrar nada así?
100 para mis hijas y luego pues para yo cocinar.
Pero la falta de cultura del ahorro no solo está en los bajos salarios y el alto costo de la vida, también está en la falta de confianza del cubano en los bancos, que son todos del gobierno, dijo desde La Habana el economista independiente Paulino Alfonso, que publica en Primavera Digital.
Nadie confía en el banco. En primer lugar, aquí no hay secreto bancario. No existe inviolabilidad bancaria. ¿Qué cultura bancaria? Que el banco no existe, esa institución que existe en el mundo entero y que rige la economía de un país como debe ser, no existe.
Para el gobierno, dijo Alfonso, el que gana, guarda y acapara algún capital se convierte en un peligro.
Cuando tú te hagas un poquito de dinero, te van arriba, te quitan todo el dinero y se acabó, así no mandan que hablar.
No obstante, el que no guarda, sea por lo que sea, dijo José Manuel.
Esto vive en el presente y entonces... No tiene un futuro.
Amado Gil, Martín Noticias.
Exactamente las 5:36 minutos.
Una encuesta del Centro de Investigaciones Pew revela que 8 de cada 10 estadounidenses está descontento con la forma como se están haciendo las cosas en Washington, y en especial por las largas batallas en torno a temas fiscales. El sondeo indica que el 74% de votantes quisiera que la mayoría de legisladores en el Congreso sean derrotados en las próximas elecciones de medio término. Aunque la insatisfacción en la nación en general, a menudo los mismos votantes tienen diferentes opiniones sobre sus propios representantes legislativos. La encuesta sugiere que el 38% de los votantes quisiera que su legislador sea derrotado, el porcentaje más alto presentado en dos décadas. Antes de las elecciones del 2010, cuando los republicanos ganaron el control de la Cámara, el 29% de los consultados dijeron no querer que su legislador sea reelecto.
Bueno, pasando con América Latina, tropas especiales del ejército de Colombia propinaron un duro golpe a una columna de la FARC, a la que se responsabiliza de numerosos atentados terroristas y asesinatos. En Bogotá tenemos a Federico Fulleda.
El comandante de la tercera división del ejército en Colombia, general Jorge Segura, reveló que las fuerzas especiales dieron un duro golpe a la columna móvil Jacobo Arenas de las FARC al ubicar y destruir su campamento en el sur del país, donde funcionaba un laboratorio de procesar cocaína y de fabricar bombas, dar de baja a 10 de sus miembros con la muerte de uno de ellos, la captura de otro y la rendición de 8, 4 de ellos niños. El general Segura, al entregar un informe, dijo que al menos otros 30 guerrilleros de la columna huyeron en medio del enfrentamiento y sobre el resultado final señaló.
Un nuevo golpe al columna móvil Jacobo Arenas de las FARC. En esta oportunidad fueron neutralizados 10 bandidos terroristas de esta estructura. Esta es una operación conjunta que se logró la articulación de la inteligencia, especialmente de nuestra Fuerza Aérea, de nuestra Policía Nacional, del Ejército Nacional. Se logra ubicar la estructura en el área general del corregimiento de La Uribe, municipio del Tambo, y allí se logra entrar en combate con la estructura de las FARC.
En el campamento, ubicado en la zona rural del departamento del Cauca, las unidades militares encontraron 2 toneladas de explosivos, 6 detonantes y 1.000 kilos de cocaína, así como elementos para fabricar drogas y explosivos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:39 minutos.
El gobierno de Brasil anunció un posible acuerdo con Rusia para la compra de un sistema de misiles antiaéreos de corto y mediano alcance por $1,000 millones. El ministro de Defensa, Celso Amorim, dijo a periodistas que las negociaciones están avanzadas y que solo faltan algunos detalles técnicos que serán discutidos por una misión técnica brasileña que irá a Rusia en 1 o 2 meses. Luego de reunirse con su colega ruso Sergei Shoigu, Amorim señaló que una misión del Ministerio de Defensa viajará a Rusia para discutir los detalles técnicos. De concretarse, la negociación sería la segunda adquisición reciente de equipo bélico ruso por parte del Brasil, que compró 12 helicópteros de combate por un valor de $25 millones cada unidad.
Expertos chilenos se preguntan si hay que esperar a la desintegración institucional para sustituir la actual constitución. Miguel Cabrera informa desde Santiago de Chile.
¿Pero cómo? ¿Acaso vamos a esperar hasta que esté destruida la institucionalidad? ¿Hasta que nos estemos agarrando peñascazos y a balazos por las calles para pensar en una nueva constitución que nos una?
Así se expresó el analista Fernando Paulsen, que se basa en un reciente libro al analizar el debate que se desarrolla en la campaña presidencial entre quienes están a favor o en contra de sustituir la actual constitución, cuyo origen fue el golpe de Estado de 1973. Un problema crucial en esta Carta Magna reside en los elevados quórums para cambiar numerosas disposiciones que van desde la seguridad social y autorización al Estado para desarrollar actividades empresariales hasta lo que la dictadura llamó delitos y abusos que se cometen en el ejercicio de la libertad de opinión. La dictadura confeccionó de tal modo la Constitución que únicamente bajo el rompimiento de la institucionalidad podría crearse una nueva Carta Fundamental. Una asamblea constituyente es en la práctica casi una quimera, y su instalación solo se podría llevar a cabo luego de la desaparición de la institucionalidad, como casi obliga la misma constitución. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:41 minutos.
El ministro de Exteriores de Egipto, Nabil Fahmy, reconoció este miércoles en una entrevista con el diario estatal Al Ahram un enfriamiento de las relaciones bilaterales entre Washington y el Cairo. Fahmy explicó que la falta de estabilidad de los lazos con los Estados Unidos es más seria que en el pasado, debido a que ocurre en una etapa delicada en la historia de Egipto y en una fase muy crítica para todo el Medio Oriente. En septiembre, los Estados Unidos congelaron parte de la ayuda financiera a Egipto, que solo para los militares ascendía a 1.500 millones de dólares. El canciller Fahmy aseguró que Estados Unidos seguirán interesados en trabajar con Egipto debido a que el Cairo es el corazón y la mente del mundo árabe.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en la mañana de hoy. Moisés López y Nancy Elías. Control del sonido, TV Giro Producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. De aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance de las informaciones. Estaremos conversando por acá con Nancy y escuchando también, claro, una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya comenzó el concurso de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Una rifa llena de premios especiales, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, memorias flash y radios de onda corta. Comenzando el miércoles 23 de octubre, en cada inning de cada juego de pelota, se rifará uno de estos premios especiales. Para participar, solo tienes que inscribirte llamando gratis por cobro revertido al teléfono 305-639-4271 o enviando un correo electrónico con tu nombre, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Participa y gana. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Bueno, pasamos inmediatamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el sur de la Luisiana, se extiende un nuevo frente frío sobre el noroeste del Golfo de México y el sur de Texas. Este frente frío se moverá al este, desplazándose sobre los estados de la costa del Golfo para llegar al norte de la Florida, muy débil en la mañana del viernes, pero solo para convertirse en un frente estacionario sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde dominan condiciones del tiempo muy estables, al igual que el resto de las provincias cubanas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste, pero poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá mar tranquila en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende por acá Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer miércoles el cubano Al Ávila anotó una carrera, recibió dos boletos y otro cubano, José Iglesias, se fue de 3-1 con una impulsada y una anotada y su equipo de Detroit derrotó 7-3 a los Medias Rojas de Boston y la serie por el título de la Liga Americana, que consta de 7 partidos a ganar 4, ahora está igualada a 2 victorias por bando, que va a continuar hoy jueves a las 8 de la noche con transmisión en vivo de Radio Martí, con el quinto partido entre Detroit jugando en su casa contra la novena de los Medias Rojas de Boston. La victoria de anoche fue para Pfister, quien lanzó 6 entradas, le conectaron 8 hits, le anotaron una carrera que fue limpia, dio un boleto y ponchó a 7 bateadores, y lo perdió Jake Peavy, quien lanzó solamente 3 entradas y le anotaron 7 carreras, todas limpias. Por su parte, en Los Ángeles, el cubano Yasiel Puig conectó un sencillo, anotó una carrera. El Cienfuegos batea para 263 y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles continúa con vida en la actual serie playoff al derrotar 6-4 a los Cardenales de San Luis. Pese a este fracaso, el equipo del San Luis gana la serie 3-2, la gran final por el título de la Liga Nacional, que consta de 7 partidos a ganar 4. Precisamente, mañana viernes a las 8 de la noche en San Luis se efectuará el 6º juego entre los Cardenales contra los Dodgers de Los Ángeles. Yasiel Puig, en la campaña regular de este año, bateó para 319, conectó 19 cuadrangulares e impulsó 42 carreras en su primer año en el mejor béisbol del mundo. El año pasado, en Liga Menor, Puig debe un salario de $3,740,000 y este año ganó lo mismo. En tanto, en su último contrato del año 2018, recibirá $9,214,000 para totalizar $42,000,000. Y el Consejo Mundial de Boxeo decidió posponer ayer miércoles el inicio de la Copa Mundial de Boxeo, programado para mañana viernes en México, como motivo de apoyo en la recuperación de José Suleimán, su titular, quien se recupera de una operación en la ciudad de Los Ángeles. En este evento participarán 3 pesos completos cubanos: Oglanier Solís, Yasmay Consuegra y Luis Ortiz. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Cuba es el país del Caribe que ha recibido mayores inversiones financieras de China en los últimos 10 años. Aconseja el político estadounidense Bill Richardson a los congresistas cómo negociar acuerdos políticos con dictadores y malas personas en Cuba y en otros países. Una encuesta refleja que 8 de cada 10 estadounidenses está descontento con el desempeño de la clase política en Washington. Y el gobierno del Brasil podría comprar a Rusia un sistema de misiles antiaéreos de corto y mediano alcance.
Bueno, son las 5:50, 10 para las 6 de la mañana. Buenos días, Nancy, de nuevo.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos aquí hoy recordando a Toña la Negra y tenemos otro dato por acá muy interesante que estábamos comentando fuera del aire, algo que tiene que ver con la Sonora Matancera.
Uh-huh. Sí, efectivamente, como te decía, no estaba yo seguro si ella estuvo de visita en Cuba, y efectivamente sí, ella estuvo de visita en Cuba, y exactamente, déjame ver por acá, que se me fue ahora, que oye, cuando uno tiene...
Sí, fue alrededor de los años 50 más o menos que estuvo en Cuba, precisamente cuando la Sonora Matancera pues estaba teniendo un gran éxito. Esto fue en los años 50, y ella, bueno, estuvo varias veces en La Habana.
Sí, fíjate, lo curioso del caso es que a mediados de la década del 40, durante una gira en Cuba, más o menos los años 40, señalada por el éxito, ya, se relacionó musicalmente con el pianista Juan Bruno Tarraza, y lo conquista para traerlo a su tierra, o sea, a México, como su pianista y arreglista de cabecera. Realizan ella y Tarraza en el año 49 una gira extensa de casi un año por España, y los acompaña también Humberto Cané con su bajo, que es él, forma parte ya de la Sonora Matancera, Emilio Azcárraga, magnate mexicano que tú mencionaste ya, de la comunicación, el que la contrata para su emisora XEW, y canta unas veces con Lara y otras veces con la orquesta de Alfredo Girón. Se incorpora al elenco del RCA Víctor, donde inmortaliza el tema Cenizas, de mujer a mujer, como golondrinas el cine nacional requirió sus servicios y su voz ambientó muchas películas. Algunas de ellas son Humo en los ojos, Conga Roja, María Eugenia, La mulata de Córdoba, Mujeres en mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo que escribe aquí el autor muy interesante, y es que en el año 1974 Toña grabó con la Sonora Matancera solamente dos temas en el 74. Nosotros, entusiastas matancerófilos, hubiera sido excepcional, piensan los que escribieron este guión, que Toña la Negra grabara muchísimos más, con el respaldo de tan célebre agrupación y de manera especial en los años 50, cuando Toña estuvo varias veces en La Habana y nuestra agrupación agenciaba todo su poderío musical. Pero bueno, eso no sucedió. En su prolijo trasegar, nuestra artista grabó 75 discos, como dato especial. Acordemos que con el respaldo de la orquesta de Agustín Lara solamente grabó uno. Así que es interesante toda esta historia de Toña la Negra, que nace un día como hoy, como tú señalaste al principio de todo este comentario. Toña la Negra, su nombre de pila es María Antonia del Carmen Peregrino Álvarez.
Oígame, Toña la Negra. Si antes ponían dos o tres nombres conjunto con los dos apellidos. Y bueno, hablando más de Toña la Negra de manera obsesiva, dice que ella apartó su vida sentimental del acontecer farandulero, como comentamos anteriormente. De hecho, antes de morir, ordenó que fuese sepultada de manera inmediata y sin ninguna pompa. Es decir, que no quería que su velorio y su sepelio fuera como ella no había vivido, ¿verdad? Claro, no había vivido lo que era la farándula, que no fuera de esta forma, exactamente. Y bueno, más adelante, entonces, vamos a estar hablando de otros temas aquí importantes, lo del cine de terror, el festival que se está llevando en México, que me ha parecido increíble, que vamos a comentar más adelante de esto. También tenemos los números de la Loto, entre otros tópicos de interés, aquí en Tempranito y de Mañana.